La organización Save the Children cumple 100 años. 100 años de existencia en defensa de la protección y los derechos de la infancia. Saludamos a Cristian Prieto, que es portavoz de Save the Children en Euskadi. Cristian, ¿qué tal, egunón?
Hola, ¿qué tal, egunón?
Muy buenos días. Bueno, 100 años de historia de esta ONG, algunos menos en Euskadi, implantados en Euskadi, trabajando en Euskadi, ¿no?
Sí, efectivamente. En Euskadi llevamos alrededor de 15 años y, bueno, la primera ciudad donde llegamos fue Vitoria-Gasteiz, precisamente.
Aquí en Vitoria-Gasteiz, trabajando con la infancia, con los niños y niñas que están en riesgo de exclusión, de marginación. ¿Con cuántos trabajáis ahora mismo aquí en Vitoria?
En Vitoria trabajamos con alrededor de 350 niños y niñas anualmente. Este ha sido este dato ha sido el del último curso, de esos niños que han asistido a nuestro programa de lucha contra la pobreza infantil, que, bueno, luego tiene muchas ramificaciones, tiene muchas áreas centradas pues en su derecho al ocio, en su derecho a la educación, muchos convenios, como por ejemplo con Baskonia, con Mondragón Lingua, pero la cifra total es de 350.
350 niños y niñas no son muchos para una ciudad como Gasteiz.
Sí,
Cristian.
Sí, son muchos, pero es que...
¿Qué fotografía nos da eso de la realidad social de muchas familias en esta ciudad?
Pues es bastante curioso, porque nosotros siempre decimos que la pobreza infantil está invisibilizada. Y esa pregunta que me acabas de hacer realmente refleja el sentir de la sociedad. Lo dijo hace bien poquito la consejera de Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal. Solamente hay un 3% de percepción real de la pobreza en Euskadi. Esto quiere decir que hay un 97% de la población que desconoce que existe un problema de pobreza. Si hablamos de la pobreza infantil, todavía es menor ese conocimiento. Es decir, hay familias que viven entre nosotros, que son nuestros vecinos y que tienen realmente problemas pues para llevar una existencia digna con
claro, cuando
problemas.
Hablamos de pobreza, Cristian, ¿qué límites marcamos? Digamos, ¿cómo es la vida diaria de esos niños y niñas? ¿Cuáles son sus necesidades?
Pobreza es, por ejemplo, no poder comer proteína cada dos días. Eso es pobreza. O no tener un segundo par de calzados, o no poder acceder a unas gafas graduadas cuando lo necesita. Eso es pobreza. Pobreza no es, evidentemente, estamos acostumbrados a imágenes mucho más llamativas y mucho más desgraciadas en otros entornos, en otros países, en otras latitudes, de niños absolutamente viviendo en la miseria, pero cuando hablamos de pobreza en Euskadi, que afecta, no lo olvidemos, a un 1 de cada 10 niños, en torno al 9%, estamos hablando de ese tipo de pobreza. Pobreza, por ejemplo, también es no poder celebrar su cumpleaños con el resto de sus compañeros porque su familia no se lo puede permitir. Esos son indicadores que no lo decimos nosotros, sino que lo dice el gobierno vasco a través de las encuestas que establece cada periodo.
Que marca de alguna manera la diferencia y la distancia con la infancia o con niños y niñas que tienen una existencia normalizada, con sus necesidades básicas, como decimos, atendidas. Y además es una pobreza que se hereda, es decir, estos niños nacen en familias con dificultades y en muchos casos están condenados a heredar esa pobreza y esa marginación.
Pues no voy a decir que en el 100% de los casos, pero en un porcentaje altísimo, muy, muy alto, efectivamente se hereda. Es un círculo de pobreza que organizaciones como la nuestra tratamos de romper a través de estos programas, a través de, por ejemplo, nuestros programas que ejecutamos en el Centro Cívico del Pilar y en Aldave. Intentamos romper este círculo a través de diferentes vías. Para nosotros la fundamental es la educación. La única manera que tienen estos niños y niñas de romper ese círculo de pobreza que de otra manera van a heredar, pero 100%. Hay muchos indicadores que hablan de ello, hay muchos indicadores que hablan de la necesidad de que, bueno, pues establezcamos esos parámetros educativos para que los niños pues puedan acceder a mejores oportunidades que sus padres no han podido tener.
Precisamente Save the Children es especialmente beligerante con esa segregación escolar donde, también hay que decirlo, Vitoria-Gasteiz no sale muy bien parada, ¿no?, entre esa diferenciación, pues, de de la educación a la que tienen derecho y a la que acceden en función, en muchos casos, de la renta y también del origen, sean niños y niñas inmigrantes o locales.
Exacto. Lo que ocurre en Vitoria-Gasteiz es un caso más bien particular. Efectivamente, hay una mayor segregación escolar y eso se aprecia en los datos, pero es que a esa segregación escolar se ha llegado a través de otros indicadores y a través de otros datos. Por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz hay menor industria, hay una menor intensidad laboral y hay un mayor porcentaje de población migrante. Y todo esto genera ese cóctel, ¿no? Ese cóctel, pues, que en algunas zonas de la ciudad, en algunos barrios, como puede ser El Pilar, como puede ser Coronación, como puede ser Casco Viejo, bueno, pues existe esta situación. Y efectivamente hay un porcentaje mayor de segregación escolar, pero la segregación escolar es el síntoma de una sociedad desigual. No hay mayor indicador de desigualdad que la segregación escolar, y eso lo tenemos clarísimo. No solamente afecta a Vitoria-Gasteiz, sino al resto de Euskadi también.
¿Y cómo abordamos eso, Cristian?
Bueno, eso no lo tenemos que abordar nosotros, sino que es el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Save the Children lo denuncia.
Sí, lo denunciamos constantemente, y ese es uno de nuestros ejes de actuación en Euskadi. Debe ser un planteamiento específico, debe haber un plan específico para acabar con la segregación escolar, que debe partir de la Consejería de Educación, sin más ni más, en coordinación con el resto de agentes, pero, bueno, pues estableciendo cuotas y generando otras sinergias, que evidentemente esto es fácil decirlo, y luego quien decide es cada padre y cada madre cuando escolariza a sus hijos, y eso es tan evidente como que es real. Pero el Gobierno Vasco debe legislar, el Gobierno Vasco debe tener esto en cuenta y establecer un plan específico.
¿Qué programas socioeducativos desarrolláis aquí en Gasteiz?
Tenemos el programa socioeducativo y de atención a la infancia para la promoción del éxito escolar, de ocio y tiempo libre en los centros cívicos que he mencionado, en Aldave y en El Pilar. Nuestros ejes de actuación se fundamentan primero en el derecho a la educación que tienen los niños y niñas, en ese refuerzo escolar, es decir, en el choco, que es como nosotros denominamos a los lugares donde acuden estos niños, una veintena cada tarde. Les ayudamos a hacer los deberes. Lo que queremos es que tengan éxito escolar, porque, como acabo de decir, a través de ese éxito escolar van a poder romper ese círculo de pobreza o de exclusión social en el que viven. Y también el derecho al ocio. El derecho al ocio es fundamental. Viene recogido en la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Los niños tienen que ser niños, tienen que jugar, tienen que reír, tienen que aprender distintas cosas, y a partir de ahí nosotros establecemos alianzas, como por ejemplo con Baskonia. Gracias a Baskonia, pues una treintena de chavales de nuestros centros pues acuden a entrenar todas las semanas, y bueno, pues establecemos esos lazos con ellos y hacemos que los niños se diviertan, básicamente, porque no tienen acceso a este tipo de extraescolares, sino
que es un derecho básico de la infancia, divertirse, jugar, aprender.
Sí.
¿Y cómo es la colaboración con las instituciones públicas, con esos otros servicios de atención a la infancia en el ayuntamiento o en la diputación, por ejemplo?
Nosotros estamos absolutamente coordinados con los servicios sociales de base del ayuntamiento de Gasteiz. De hecho, nosotros, si trabajamos en Aldave y en El Pilar, es gracias al ayuntamiento de Gasteiz, también a la obra social de la Caixa, pero fundamentalmente gracias a la coordinación que tenemos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. Permanentemente estamos en contacto con todos los servicios sociales, de forma que si detectamos un caso de desprotección que puede ocurrir, porque son niños y niñas de familias, bueno, pues que pueden estar en riesgo de exclusión en la mayoría de los casos, si detectamos cualquier caso de desprotección, y hablo de desprotección, hablo de violencia contra la infancia, estamos absolutamente coordinados para que se ponga en marcha un protocolo.
Trabajáis también contra el acoso escolar, contra el bullying, este que desgraciadamente está presente todavía en las aulas. No sé si estos niños que tienen estas especiales circunstancias de riesgo de exclusión, de marginalidad, son víctimas propicias para además también sufrir ese acoso.
Sí, lo son porque en la mayoría de los casos son niños que no tienen tejida una red lo suficientemente fuerte como para poder abstraerse de eso. Son niños y niñas que tienen en la mayoría de los casos una baja autoestima y evidentemente se convierten en la diana de los perpetradores de este acoso escolar, evidentemente, como otros muchos casos de violencia contra la infancia.
Hablamos también de protección frente a la violencia, efectivamente, y frente a los abusos. Dice Save the Children que está invisibilizada, que conocemos en realidad una mínima parte de esos casos de violencia y abusos, abusos sexuales, abusos de todo tipo contra niños y niñas.
Sí, porque ocurren en entornos donde realmente se fomenta este oscurantismo. Por ejemplo, la familia, por ejemplo, un centro escolar ligado a la iglesia, o pues equipos deportivos de fútbol, de baloncesto, etcétera. Ocurre en entornos donde si hablas es peor, y es literal, y existe mucho miedo, y existe mucha vergüenza, y existe pues temor a contarlo y hacer daño a otra persona, que en algunos casos puede ser un familiar. Es por eso que apenas conocemos pues ese porcentaje pequeño de los casos que salen a la luz, y de ese porcentaje todavía es menor el porcentaje de los casos que llegan a juicio. Por tanto, estamos ante un problema absolutamente invisibilizado y que, como decíamos esta semana en un comunicado que hemos emitido, estos niños y niñas no pueden esperar y necesitan que haya una ley estatal que se debe aprobar en el Congreso de los Diputados, pues que les ampare.
Una ley orgánica para erradicar esta violencia de la que son víctimas especialmente los más pequeños. Bueno, tenemos un nuevo gobierno. Nuevo gobierno que se presenta como progresista, defensor de los derechos sociales. Quizás sea el momento de que de esa ley para la erradicación de la violencia hacia la infancia vea la luz.
Pues nosotros lo que esperamos es que el presidente Pedro Sánchez y su gobierno de coalición con Unidas Podemos termine lo que empezó, porque realmente Pedro Sánchez inició, su gobierno inició el trámite de esta ley hace pocos meses. Lo que ocurre es que, bueno, evidentemente hemos vivido una situación de impasse en lo que respecta a la gobernabilidad del Estado, pero efectivamente él se comprometió, además lo hizo en una reunión con nuestro director general, con el director general de Save the Children en España, de tramitar esta ley. Lo ha dicho esta misma semana en rueda de prensa también, ha dicho que es urgente proteger a los niños y las niñas, por lo tanto, no sé a qué espera. En el primer Consejo de Ministros, este debería ser uno de los primeros temas a abordar.
Mañana viernes, por ejemplo, una ley orgánica destinada a la infancia, igual que tenemos ahora una ley específica para la violencia de género, la violencia machista.
Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que queremos, que haya, por ejemplo, jueces formados específicamente en esta materia, que haya profesionales tanto del mundo de la educación como del mundo sanitario, como del ámbito policial, que estén formados específicamente para advertir estas señales de desprotección de la infancia y que sepan cómo actuar. Para nosotros esto es fundamental. Y hay un aspecto que sí que nos gustaría que se abordara y que pues en unas próximas semanas y meses vamos a abordarlo con el propio gobierno vasco, es el concepto de las casas de niños. Las casas de niños es un lugar donde acude un niño o una niña que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia y donde tiene a mano todos los servicios disponibles, tanto los servicios judiciales, sanitarios, policiales, etcétera, etcétera. Y no como ocurre ahora, que primero debe acudir a la policía, de la policía se le deriva al ámbito sanitario, del ámbito sanitario pasan meses y es cuando entra en trámite judicial, etcétera. Todo esto lo que fomenta es una revictimización del niño o la niña, y lo que nosotros queremos es acabar con esto.
Un lugar específico donde tenga toda la atención que necesita cualquier niño que se pueda sentir en esa situación de violencia o de abuso. Los teléfonos que existen ahora mismo a disposición de estos menores precisamente para denunciar estas situaciones, ¿están dando el resultado que se esperaba, Cristian?
Sí, no lo decimos nosotros, sino que lo dice Seukesan, el servicio que el gobierno vasco estableció en colaboración con otros agentes. Sí que está teniendo éxito. Es un teléfono al que la mayoría de los niños pueden llamar y pueden informarse sobre esas situaciones y pueden denunciar lo que está pasando. Inmediatamente lo que hace el gobierno vasco cuando detecta una de estas señales es derivarlo pues a la Ertzaintza, en este caso, para que acuda en su ayuda o intente intermediar. Pero sí, esta es una de las plataformas donde los niños y niñas pueden acceder y pueden mejorar su situación.
Pero insuficiente, claramente, porque hablábamos de que en su gran parte sigue invisibilizada esa violencia hacia los los niños y niñas, ¿hasta qué porcentaje podemos hablar? Es difícil, supongo, porque está ahí, oculto, pero ¿qué conocemos realmente? ¿Cuál es la punta del iceberg de esas violencias?
Bueno, hay datos absolutamente sobrecogedores, como por ejemplo que el 75% de los niños, de los jóvenes entre 18 y 20 años han sufrido ciberacoso en algún momento de su vida. Y estos son datos últimos que hemos extraído de uno de nuestros informes. Lo que está ocurriendo es un problema que está en la base, es un problema de educación, es un problema, en muchos casos también de no saber utilizar las redes sociales, de falta de empatía. Por eso nosotros siempre abogamos porque esto debe abordarse en un ámbito educativo. Por ejemplo, hablando de la educación sexual es fundamental para evitar casos de violencia sexual. Y pensamos que la educación sexual debe abordarse desde edades muy tempranas y que esto debe incluirse en el currículum escolar. Y esto es fundamental para evitar problemas en el futuro, para que seamos unos ciudadanos más cívicos, por decirlo de alguna forma, en todos los aspectos.
Y que los propios niños sepan hasta dónde empieza el cariño, las manifestaciones de cariño, por ejemplo, y dónde empieza a ser abuso, ¿no? Claramente, que muchas veces quizá tampoco tienen esas nociones básicas. 100 años cumple Save the Children, lo decíamos, lo estáis celebrando. ¿Cómo nace esta organización y por qué? Y sobre todo, ¿son las mismas amenazas las que sufre la infancia que tenía hace 100 años y las que puede tener ahora?
Pues desgraciadamente sí, porque nosotros surgimos en un entorno de posguerra. En 1919, nuestra fundadora, England Tainjeb, decidió que había que ayudar a los niños del bando perdedor, a los niños austríacos que habían sufrido esa derrota en la Primera Guerra Mundial. Había que ayudarlos, y precisamente ella salió a denunciarlo en uno de los países vencedores, que era el Reino Unido. Claro, esto le costó la cárcel. De 1919 al año 2020, donde estamos hoy, los problemas no han desaparecido, se han recrudecido en la mayoría de los casos. Nosotros ahora decimos que las guerras se han urbanizado, porque antes, las guerras ocurrían en otros entornos y probablemente los niños quizá no sufrían de forma indirecta los efectos de la guerra. Pero es que ahora mismo las bombas les caen encima y las bombas destruyen sus colegios y las bombas acaban con su educación y con su vida y con la de su familia. Entonces, hay 420 millones de niños en todo el mundo que están viviendo en zonas de conflicto, para que veamos la magnitud de este verdadero problema.
La realidad de la infancia en el mundo, porque Save the Children tiene delegaciones prácticamente por todo el mundo. Vamos a conocer, o podemos conocer mejor la historia a través de fotografías. Una exposición habéis abierto en Bilbao precisamente para que podamos conocer toda la historia de estos 100 años de la ONG. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa exposición?
Pues nos encontraremos 13 paneles con 26 fotografías que realmente pensamos que es un pequeño trocito, porque 100 años es imposible de resumir, pero esta vía gráfica hemos pensado que es muy adecuada para que la población, que quizá no ha tenido nunca contacto con Save the Children, se tope con esas imágenes y le llame a actuar, le llame la atención, que no queremos que esas imágenes les dejen indiferentes. Son imágenes de nuestro trabajo en distintas zonas del mundo, en distintas tragedias, desastres humanitarios, desastres creados por el hombre, como pueden ser las crisis migratorias. Y por tanto, encontraremos fotografías de Somalia, de Etiopía, de México, imágenes de niños y niñas, de familias que, también en muchos casos nos muestran la esperanza, ¿no?, que se esconde detrás de cada niño, porque, como decía nuestra fundadora, hay que cuidar a los niños, hay que protegerlos, porque ellos son la esperanza para que no exista nunca ninguna guerra más.
Y no hace falta irse muy lejos, como estamos comprobando en esta charla con Cristian Prieto, para conocer también esa realidad más trágica, más terrible, probablemente en otros muchos lugares del mundo, pero también aquí entre nosotros, manifestándose de alguna manera. También esa discriminación que sufren cientos de niños en nuestra sociedad. ¿Estáis preparando algún otro acto también en este centenario?
El centenario, oficialmente terminó el año 2019, ¿sí? Lo que ocurre, esta exposición ha llegado en el mes de enero. Ha sido un centenario que nos ha permitido denunciar y también dar a conocer el trabajo de nuestra organización, que realmente, si ha sido llamativo para mucha gente es por los años que hemos cumplido, ¿no? Porque realmente cuando decimos que somos una organización pionera en la defensa de los derechos de la infancia es porque llevamos 100 años haciéndolo y porque la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas está basada en los escritos y en las ideas de nuestra fundadora. Por tanto, bueno, pues este centenario sí que nos ha permitido pues mostrar nuestro trabajo y también, ¿por qué no?, llegar a personas gracias a las cuales podemos seguir desarrollando nuestros programas.
Y el reconocimiento también de las instituciones, que Save the Children ha tenido el reconocimiento de la medalla Francisco de Vitoria, que concede el Ayuntamiento de Gasteiz, precisamente por todo este trabajo que hacéis entre nosotros. Pues un centenario casi siempre es como un motivo para felicitar, pero en este caso casi nos quedamos ahí con esa sensación de que sería mejor que no hubiera sido necesario estos 100 años, ¿no? Porque una organización como Save the Children no tendría que ser necesario ya a estas alturas, pero ahí está trabajando. Cristian Prieto.
Muy bien.
Es que ricasco.
Suey.
Agur. Este va a darte, agur.